días, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Venga, mijo, y le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar, y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste pagos lejanos, dándoles luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, o autopistas de ciudad, o en las comunicaciones, sin pensar por qué razones, nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, el famoso oleoducto por donde se van los frutos, como quien dice a granel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez, sepa Dios por qué más lejos. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales, los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos o locales. En sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones. Y aquellas torres en fila sujetando el cablerío se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia. Sí, señor. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo, mentira. Desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde, en víspera de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías, minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto. Se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo.
Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
Marcelo Verbel es uno de los personajes más importantes de la música y de la poesía patagónica. Nacido en Neuquén hace hoy exactamente 99 años, fue autor de esta obra que acabamos de escuchar, titulada El Embudo. También fue autor, o es el autor en realidad, del himno a Neuquén, una obra oficialmente reconocida como tal por pueblo y gobierno de esa provincia. Marcelo Verbel además fue el padre de los hermanos Verbel, un dúo que aún con distintas formaciones sigue llevando la música sureña a todo el país. Marcelo Verbel, lo estamos escuchando, su poesía la estamos escuchando en este caso a través de esa enorme obra que fue de Ushuaia, La Quiaca de León Gieco. Allí, en este caso, El Embudo es interpretado por un grupo de artistas realmente muy reconocidos. Ustedes escuchaban en el comienzo de la obra la voz de Mercedes Sosa. Queríamos recordar a la Patagonia, a la lucha de los hombres originarios del sur argentino desde siempre, ¿no? Reclamando federalismo y respeto por sus derechos al resto del país y al mundo entero, si se quiere. Marcelo Verbel, entonces, en el comienzo de esta edición de Historias del Presente con su obra El Embudo. Muy buenos días, ahora sí damos comienzo a lo que habitualmente son estas historias del presente. Hoy en un día que amanece con dos noticias singulares, una en el orden internacional, seguramente noticia en desarrollo. Israel ha atacado a Irán. No se conocen todavía muchos datos acerca de esta este nuevo ataque de Israel, ahora en represalia, la represalia que tomó Irán por los ataques originales de Israel del mes pasado, que obviamente respondían a cuestiones que nos terminan remontando en esto de irse tomando revancha hasta tiempos inmemoriales, aun cuando uno sigue insistiendo que quizás el momento clave para esta relación tan oscura que se produce en Medio Oriente se haya iniciado cuando las Naciones Unidas tomaron la decisión de reinstalar el Estado de Israel en medio de una zona que estaba ocupada por otros pueblos. Ni hablar de lo que sucedió luego con la guerra de 1967 y la ocupación por parte de Israel de territorios que en principio no le habían sido asignados. A partir de allí, esto es una escalada que ha tenido picos como este que se está registrando ahora y que de nuevo vuelve a plantear la posibilidad de un conflicto a escala mundial, teniendo en cuenta que lo que se comenta es que Israel ha intentado, en este caso, con este ataque de hoy, herir de muerte a todas las instalaciones nucleares de Irán. Irán había advertido que si esas instalaciones son atacadas, se reservaba el derecho de hacer uso eventual de la energía nuclear, es decir, de tirar una bomba atómica. No hay que andar buscando eufemismos en este caso, contra el territorio israelí, insisto, si sus bases nucleares eran atacadas. Siempre Irán aseguró que no tenía intención de construir, de fabricar una bomba atómica, pero tiene la tecnología para ello, con lo cual evidentemente estamos a un paso de una catástrofe universal en virtud de esta escalada que, sigo insistiendo, se está dando en el Medio Oriente. La otra noticia de las últimas horas tiene que ver con lo sucedido anoche. El gobierno anunció un acuerdo con el sistema universitario para evitar la medida de fuerza prevista para el próximo martes, y 15 minutos después del anuncio del gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional desmintió cualquier tipo de acuerdo. ¿Cómo lo podemos llamar? Cinismo o de autoconvencimiento que tiene el gobierno respecto de lo que son sus propuestas para el conjunto de la sociedad, roza ya el infantilismo y roza la desgracia. Porque, a ver, presuponer que por haber aumentado del 70 al 140% el incremento de las partidas destinadas exclusivamente a sostener, los gastos cotidianos de las universidades, iba a merecer una inmediata aprobación de parte de todo un sistema que ha recibido, ha visto encarecer sus costos en aproximadamente un 300% de un año para otro, y que mantiene, por otro lado, prácticamente congelados los salarios de sus docentes y no docentes. Realmente uno no sabe a qué atribuirlo. Por lo menos, insisto, uno entiende que la idea del gobierno es llevar adelante una medida de fuerza, pero la verdad del engaño llega hasta dónde. Hay que estar muy convencido de que el gobierno dice la verdad en todas las ocasiones para creer algo que tiene patas extremadamente cortas. En fin, hoy vamos a estar presentes en una conferencia de prensa que los sectores universitarios, todos, la FUR, el gremio no docente, la AGD, la Asociación Gremial Docente, y las autoridades universitarias van a brindar para dar detalles de la marcha que está preparando la comunidad universitaria para el próximo martes. Recordemos que tiene el apoyo de las centrales obreras de Río Cuarto. En nuestra ciudad esa marcha se va a llevar a cabo el día martes en horas de la mañana. Entiendo que la concentración se va a generar a partir de las 11:30 hoy. Esos detalles organizativos de esta movilización se van a dar a conocer oficialmente. Se espera que sea una de las marchas más importantes de la historia de la ciudad de Río Cuarto. Recordemos precisamente que la Universidad Nacional de Río Cuarto fue producto de la movilización de toda la comunidad local. Allá por 1970... hubo una movilización muy fuerte hacia, en ese momento, la Plaza Olmos. Miles y miles y miles de personas bajo la lluvia reclamaron al entonces presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, que se habilitara la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto ocurrió poco tiempo después y de esa manera nuestra ciudad contó con una casa de altos estudios o de estudios universitarios que directamente tenemos que señalar que ha transformado la realidad política, económica, digo política también, porque indudablemente la Casa de Estudios también ha brindado un aporte a la política local realmente significativo. Pero el cambio fundamental que ha implicado la universidad en Río Cuarto ha sido no solo en este ámbito, sino particularmente en el ámbito económico, en el ámbito del desarrollo industrial, agropecuario, en todos los sentidos de nuestra ciudad y de toda la región sur de Córdoba, porque la verdad, muchos de los trabajos de nuestra casa de estudios han permitido encontrar soluciones a problemas ancestrales que atravesaban los territorios del sur de Córdoba. La universidad ha sido clave para el desarrollo de esta región y seguramente el martes, cuando la comunidad se exprese, se lo hará notar a un gobierno que sigue dando la impresión que lo único que le interesa es hacer caja con los recursos que nos pertenecen a todos. A propósito, ayer se anunció la privatización de Tecnópolis. El objetivo es claro, se busca generar un inmenso negocio inmobiliario en esa zona del Gran Buenos Aires. Vamos a una pequeña tanda y ya continuamos en esta mañana de Historias del Presente.
El gobernador Martín Yayora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado.
Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés.
Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
La Muni desembarca en tu barrio. Todas las semanas se realizan operativos territoriales para acercar el Estado municipal a los barrios. Las intervenciones incluyen el mantenimiento de calles y espacios verdes, tareas de desmalezado, fumigación, atención sanitaria, la posibilidad de tramitar la SUBE y el DNI y asesoramiento de las subsecretarías de las mujeres y de niñez, entre otras acciones.
Muni y vecinos, juntos por una ciudad mejor.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Ahí está Roberto Carlos, este hombre que nació un día como hoy en 1941, está cumpliendo 83 años, nació en Cachoeiro de Itapanemina, en Brasil, cantante pop que es conocido por una trayectoria realmente brillante que se inició a finales de la década del 50 del siglo pasado, integrante del movimiento musical La Joven Guardia de Brasil. Fue durante muchísimo tiempo un símbolo de la música del país hermano, autor de temas como La Distancia, El Gato en la Oscuridad, entre Manda Rosas a Sandra, junto con Erasmo Carlos, fue autor de temas que fueron éxito universal. Acá estamos escuchando uno de ellos, Un Millón de Amigos. También tuvo un tema que se titulaba Amigo y otro que se llamó La Montaña, en el cual expresó su vocación a Paulici, nuestra habitual consultora de los días viernes. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Buenos días, Osvaldo, a vos y a toda la audiencia. Qué lindo tema, hermoso, hermoso. Mi mamá le encantaba.
Bueno, ya marcamos una diferencia generacional. A mí también me encanta. Leti, te consultamos en tu carácter de fundamentalmente por tu área actual. Vos estás al frente justamente de una empresa, de una entidad que está asesorando en el ámbito político. A ver, falta una semana para que se conozcan formalmente las alianzas locales con vista a la elección de intendente en Río Cuarto. ¿Podemos esperar alguna sorpresa o ya está definido claramente de que habrá tres alianzas que van a pelear seguramente por el primer lugar, por el premio mayor, y un grupo de candidatos, muchos de ellos enojados con el oficialismo local que no dio internas, que van a ir por fuera? ¿Este sería el primer panorama que podemos encontrar?
Sí, el 24 de abril, o sea que faltan 5 días, un poquito menos de una semana, es la fecha límite para la presentación de alianzas, que deben estar inscritas en Córdoba. Primeramente tienen que hacer un trámite en Córdoba para después inscribirlas acá. Sí, en principio, bueno, podemos ver una gran proliferación de candidatos en el justicialismo, ¿sí? que posiblemente se vayan, precisamente el tema de las alianzas, cómo la cantidad y la calidad de las alianzas entre los candidatos adquiere gran importancia hasta el día de la presentación, ¿no? Uh-huh. De las mismas. Hay que ver cómo los candidatos principales se comportan estratégicamente, es decir, con quién les conviene aliarse, con quién no, con quién hacen mayores interacciones sociales, a quién qué le conviene. La verdad es que esta asociación entre los actores estimamos, por lo que estamos viendo hasta el momento, que van a ser tres grandes alianzas, como decís vos. Pero, bueno, siempre en todas las elecciones hay sorpresas, incluso puede haber otros candidatos que vayan por fuera sin alianza.
Uh-huh. Estamos, a ver, el panorama se completa, digamos, tenemos. Vamos a tratar de ponerle nombre para que se pueda interpretar mejor. Guillermo de Rivas es el candidato al oficialismo, eso está claro. No va a haber internas seguramente en el PJ, no. Ni en Hacemos por Río Cuarto, ni uh-huh. en ninguna de las alianzas que conforme el oficialismo para dirimir quién es el candidato uh-huh. a intendente. Esto se presupone, derivará también en una... en una lista de concejales y de tribunos de cuenta uh-huh. también muy homogénea. Por otro lado, tenemos ya desde el año pasado a Gonzalo Parodi. La única duda que hay con respecto al sector que va seguramente mantener el nombre Juntos por Río Cuarto es saber si logra conformar una alianza con quienes perdieron la interna dentro del radicalismo.
Sí, tema que, por ejemplo, nosotros en otros momentos de la historia de la política nunca hubiéramos pensado que quien pierde una interna no se sumaría, digamos, a quien la gana.
Claro.
Y sin embargo, yo siempre pienso, nosotros decimos durante todo lo que fue la década del 90 y un poco más hasta esta parte, hablábamos de la crisis de los partidos políticos, de la crisis de los partidos políticos. Sin embargo, digamos, los partidos políticos tenían un formato, una estructura, que no manifestaban una gran crisis. Pero ahora que sí llegó la crisis de los partidos políticos, pasó, llegó, se instaló, se desarrolló y nadie habló de la crisis real, ¿sí? Uh-huh. Porque eso que está pasando con respecto a que se gana una interna y el que pierde no se sabe si acompaña, o que no haya internas partidarias en el partido oficialista, o que haya candidatos de las fuerzas que vayan por afuera. Eso implica precisamente esto que estoy diciendo de que llegó la crisis de los partidos políticos realmente, en el término que nosotros los conocimos, con el formato, yo milito a los 16 años, tenía una estructura determinada. Sobre todo al llegar a las elecciones, como decíamos siempre, todo se ordena y sin embargo estamos ante la circunstancia de la inscripción de alianzas y todavía no existe un nivel claro, ¿no? Uh-huh. Siempre hay que tener en cuenta que a mayor grado de incertidumbre, mayor riesgo. Uh-huh. Y a la inversa, cuanto menos riesgo tengas, mayor certidumbre es la que estás transmitiendo. Y hoy por hoy ninguno de los partidos pueden transmitir hacia adentro, ni tampoco hacia afuera, por supuesto, a niveles de certidumbre.
Porque además, Leti, al menos por la información que recibimos quienes no estamos participando directamente del debate por los posicionamientos dentro de tal o cual lista, lo que observamos es que además los acuerdos que por allí se alcanzan terminan siendo desconocidos, sabemos de algún precandidato a intendente dentro del oficialismo que ya ante nuestros micrófonos dijo de que no se iba a presentar porque iba a acompañar al candidato del oficialismo, también anduvo en los últimos días quejándose porque no tuvo el espacio o aparentemente no ha conseguido el espacio que interpretaba tenía que tener claro. En el resto de las listas y fundamentalmente en la distribución del poder dentro de la alianza gobernante en el caso de que continúe ejerciendo el Ejecutivo Municipal. Con lo cual, a ver, en primer lugar, la primera sensación que se da, y esto se observó mucho a nivel nacional, ¿no es cierto? La gente observa de que hay mayores intereses, o sea, el interés de muchos dirigentes políticos está más puesto en su situación personal que en el resto de la comunidad, ¿no?
Bueno, eso hace años que viene así, pero en realidad, o sea, que muchas veces se personaliza hasta tal nivel la política que no se puede pensar en esto que decíamos recién, la estrategia colaborativa entre los actores políticos, ¿no? Entonces, la estrategia deja de existir, la cooperación ni hablar, y entonces volvemos al juego, como en la teoría del juego decía Lodola, el juego del punto muerto, en donde ninguno de los jugadores piensa cooperar.
Ya.
¿Viste? Porque el que gana tiene la pretensión de ganarse todo. Y sin embargo, eso en la realidad nunca sucede. Porque uno no puede ganar solo, uno no puede gobernar solo, uno se debe a una comunidad, y por lo tanto esta idea de la cooperación, el trabajo conjunto, la mirada social, lo debes incorporar desde el momento cero, ¿no?
Vamos a completar el panorama local. Todo el mundo conoce tu relación con Adriana Nazario, por lo tanto, cuando mencionamos a Adriana Nazario, te pido que me digas vos cuál es la situación actual de este sector, cómo está observando el proceso electoral. La última vez que estuviste con nosotros descartaste la posibilidad de una alianza con el oficialismo. ¿Esto se mantiene igual?
Bueno, yo no puedo hablar por Adriana,
pero
está bien. Sí, en principio ella tiene su postulación y va a seguir en pie por el momento, no tiene ningún problema. Ella lo ha decidido el año pasado y es como una hormiguita, va trabajando y lo sigue haciendo, ¿no? Ella es así. Ha tomado la decisión y está en carrera.
Sí, ustedes no han medido, ustedes como consultores no han medido últimamente.
No, porque se mezclan mucho las cosas. Entonces, en principio, yo soy bastante de los números y analizo los números de los demás consultores, que son todos serios. Y bueno, es cierto que las alianzas son determinantes, porque depende con quién te sumes. Con quién te alíes, precisamente cuánto sumás, ¿no? Cada uno de los candidatos, cuando algunos tienen 1.9, otros tienen 2.5, otros 4.6, bueno, esos resultados, ¿cuánto le suman al que lidera, digamos, la lista, ¿no?
¿Pablo Carrizo sigue midiendo bien?
En principio es uno de los que más mide, Pablo Carrizo. Porque él tiene un alto nivel, porque no estoy hablando de números míos, tendría un alto nivel de desaprobación social por todas las cosas que hemos estado viendo que con sus conductas, ¿no? Pero por el otro lado, quienes lo conocen y lo valoran positivamente, lo votarían prácticamente en el 100%. O sea que es un personaje de la comunidad que bueno, es muy particular y tiene sus características propias, ¿no?
Sí, recordemos que él puede presentarse a pesar de tener una condena ya firme.
Sí, no está inhibido para presentarse.
¿Hay un candidato del, podríamos llamarlo, del centro izquierda, que también ha tratado de imponer su candidatura? ¿Hay alguna posibilidad de otra sorpresa fuera de estos cuatro nombres que hemos mencionado?
En principio yo creo que no. Vi un muchacho Forlani,
sí,
que no sé si será hijo del profesor Forlani.
Entiendo que sí, sí.
Sí, ¿no? Bueno, él, por lo que se ve en su estética y todo, representaría un partido verde. No, no lo sé. Probablemente ese muchacho también se presente.
Sí. Sí,
vendría a ser un grupo ligado a lo que se autodenomina un proyecto nacional y popular, que de cualquier manera ha logrado, como vos decís, imponer una estética. Vamos a ver si eso se traduce en una aceptación electoral.
Claro, al menos parece una imagen joven y que vinculado, digamos, a este tipo de partidos verdes que se dan mucho en Europa, sobre todo.
Leti, a ver, bueno, la próxima semana o en próximas semanas volvemos a tomar contacto contigo. Algo que bueno. quieras señalar. Ah, perdón, una pregunta.
¿Sí?
¿Tiene impacto local la decisión de Natalia de la Sota de decir que ella en Río Cuarto acompañaría o acompañará a Guillermo de Rivas?
Y cuando leíamos ayer la noticia, el tema en término propio, ¿no? Uh-huh. Leía la noticia, yo creo que cada uno de los dirigentes, tanto provinciales como nacionales, pueden volcarse hacia uno u otro candidato. Después, cómo afecte a nivel local eso es muy particular. Río Cuarto, los vecinos de Río Cuarto saben que hay una elección, saben que su elección es particular, saben que es muy importante elegir un buen intendente y creo que en eso, por más que haya apoyos externos, se va a determinar en el momento que lleguen a las urnas. Uh-huh. Y también considero que el candidato que más mueva a los jóvenes puede tener una ventaja en especial.
Hay que decir esto, ¿no es cierto? Más allá de, desde que falleció José Manuel de la Sota, la relación entre entre Natalia de la Sota y Adriana Nazario nunca fue de extrema compañía, una relación absolutamente aceitada. En realidad caminaron por senderos muy distintos.
Sí, no sé si en algún otro momento ha sido diferente. Claro. Entiendo que es una relación que siempre ha sido así.
Uh-huh. Sí. Salvo tanto, cuando el año pasado Natalia acompañó a Sergio Massa.
Claro, pero, o sea, el factor de unión fue Sergio, pero claro. En realidad ellas, uh-huh. Cada una tiene su propia impronta, ¿no?
Uh-huh. Leti, la seguimos en próximas semanas, seguramente ya con el escenario más despejado.
Más definido. Sí. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia, Osvaldo.
Leticia Pablici, consultora política, ex concejal de la ciudad de Río Cuarto, estuvo aquí con nosotros en Historias del Presente. Vamos a la columna de Pablo Tiseras, de ser posible. Lo escuchamos entonces al titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Córdoba.
Atrás se reunieron las y los rectores de las universidades públicas argentinas en la Universidad Nacional de San Martín, quienes pusieron en común la grave situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público, dejando en claro que se necesita de una urgente respuesta por parte de los poderes del Estado Nacional. El diálogo, llevado adelante por las y los rectores con los distintos representantes del Poder Ejecutivo durante el primer trimestre de la actual gestión, no dio resultado. Allí se planteó la compleja situación del sistema. Ha quedado de manera expresa la gran preocupación ante la profundidad de la crisis que se refleja en diferentes aspectos, como la falta de acuerdos paritarios en desmedro del poder adquisitivo de las y los trabajadores, también por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación, por la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución, también por la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y por la no renovación de los sistemas nacionales de beca, sumado a ello la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido también como el FONID. No está de más decir que la sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, no solo por su tarea de formación de hombres, mujeres, diversidades y personas con discapacidad, con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados. Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve, y lo siga haciendo, la movilidad social ascendente y las transformaciones de nuestras comunidades. Las universidades públicas han expresado que tienen vida hasta junio, pues el magro presupuesto con el que cuentan les va a permitir asumir compromisos hasta ese mes. Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular acompañe el reclamo. Se trata de la defensa de la vida en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas estructurales, debe jerarquizar su asignación presupuestaria no solo para las universidades públicas, sino también en los diferentes niveles educativos, pues entendemos que la educación pública nos iguala y hace libres. Desde nuestro espacio, nos sumamos a la convocatoria hecha por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, junto a cuerpos docentes, no docentes, graduados y estudiantes, es decir, junto a la comunidad universitaria, a realizar una gran demostración nacional de defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. ¿Cuándo? El 23 de abril. Nuestro futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos.
El gobernador Martín Yayora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado.
Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés.
Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde presentó la Guardia Local de Prevención en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. El equipo cuenta con 60 guardias activos, 24 vehículos e incorporará a 100 nuevos aspirantes con la misión de realizar un trabajo preventivo y disuasivo articulado con la Policía de Córdoba. También anunció una importante inversión para dotar de equipamiento a este cuerpo municipal. A su vez, se reforzará el sistema de videovigilancia municipal, superando las 400 cámaras. Yayora firmó un convenio con el intendente Juan Manuel Llamosas para efectuar reparaciones edilicias en 8 escuelas. Además, el gobernador entregó a los bomberos voluntarios el primero de 3 aportes provinciales que será destinado a la construcción del nuevo cuartel en Banda Norte. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Piel de color marrón, soy como barro de inundación. Nadie me explica lo que pasó, pa' qué explicar si pobre soy yo. Y el agua sube sin preguntar si soy el Pedro, si soy el Juan.
La inundación número no sé cuánto es un tema de Piero.
Este hombre hoy está cumpliendo 79 años, el cantante ítalo-argentino, nacido en una localidad denominada Galípoli, en la región de Apulia, en Italia. Justamente un día como hoy, en 1945, se llama en realidad Piero Antonio Franco de Benedictis Esigliassu. Obviamente su nombre de origen italiano. Se radicó aquí en la República Argentina desde muy pequeño, ya con el nombre artístico simplemente de Piero. Trascendió primero como actor y luego como músico. Participó de los primeros Buenos Aires Rock, y en 1974 publicó esta canción que terminó siendo un himno para las militancias políticas futuras. Estamos haciendo referencia a Para el Pueblo.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Esta canción Piero la escribió en 1974. En realidad, el autor de la mayor parte de las letras de Piero era José, su habitual compañero creativo. Pero lo concreto es que Piero es el que la grabó, el que la presentó en diversos recitales en esa etapa, la última con Perón vivo y la previa a la dictadura militar de 1976. Insisto, cuando uno escucha esta canción, piensa que fue escrita pensando en la dictadura del 76 al 83. En realidad es previa a justamente esa dictadura y hace referencia fundamentalmente a la de 1966 y 1973, es decir, la de Onganía, Levingston y Lanús. Para el pueblo, Piero volvió a ser interpretada. Estas son versiones post-dictadura. Incluso Piero le agrega una frase que causó alguna cierta polémica, porque él termina diciendo en esta versión que estamos escuchando: prohibiremos la venganza, no olvidemos qué pasó, si hay justicia, ajusticien, pero con la Constitución. Muchos no estaban de acuerdo con esta forma de pensar de Piero, que en realidad es la que adoptaron todos los organismos de derechos humanos a partir de la recuperación democrática del 10 de diciembre de 1983. Con Piero, cantando para el pueblo, nos vamos a la columna de quien en ese tiempo también se caracterizaba por luchar contra toda dictadura militar en la República Argentina. Juan Carlos Giuliani, que dicho sea de paso, la padeció, y vaya si la padeció a esa dictadura. Pipón Giuliani.
La legislatura se manifestó contra los despidos del gobierno nacional en Córdoba. El proyecto toma como base un informe realizado por la Asociación Trabajadores del Estado, en donde se especifica la situación del Estado Nacional ubicadas en la provincia de Córdoba. La iniciativa, presentada por el legislador riocuartense Matías Chamorro, expresa preocupación por los 20.547 puestos de trabajo dependientes de organismos nacionales con presencia territorial en la provincia de Córdoba, que corren riesgo de perderse a partir de las medidas de gobierno. El informe de ATE señala que en Córdoba El impacto del achicamiento estatal generalizado se está viendo reflejado en la reducción de dependencias estatales que garantizan derechos fundamentales, entre ellas el RENAPER, que garantiza el derecho a la identidad, la Dirección Nacional de Migraciones, que se encarga del control del ingreso y egreso de personas de nuestro país, museos nacionales que garantizan el acceso a la cultura y el cuidado del patrimonio cultural, Radio Nacional, que garantiza el derecho a la información, CONICET, el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, entre muchos otros. Desde ATE Córdoba continúan criticando las medidas llevadas a cabo por el gobierno nacional de Javier Milei, que tienen como consecuencia el despido de trabajadores con 15, 20 y 25 años de antigüedad, entre quienes se encuentran trabajadores con tutela sindical, con tratamientos oncológicos, madres maternando y trabajadoras embarazadas, bajo la visión de desmantelar las instituciones estatales, además con una visión profundamente porteña y unitaria, porque se están eliminando los organismos en las provincias, y en resumen, todo queda acotado a tener que llamar a un 0800 o hacer un trámite vía web con la oficina que está radicada en la ciudad de Buenos Aires. La votación del proyecto presentado por Chamorro tuvo el voto positivo del bloque oficialista de Hacemos Juntos por Córdoba, acompañado por el bloque de izquierda. La Unión Cívica Radical se abstuvo y votaron en contra el Frente Cívico, el PRO, la Coalición Cívica y la Libertad Avanza. La posición de la UCR en realidad no es llamativa, porque a nivel nacional el diputado Rodrigo de Loredo, presidente de esa bancada, acaba de presentar un proyecto de reforma laboral que está a la derecha de lo que propone Stuzenegger y el resto de funcionarios que rinden cuentas a Milei. Tan es así que en un reciente reportaje Ricardo Alfonsín dijo que después de conversar con Jorge Zapia, ex ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba y también estuvo en el gobierno nacional de la Alianza en su momento, es presidente de la Convención Nacional del Radicalismo, reconocido abogado laboralista por otra parte, le dijo que ese proyecto no es radical. Responde en realidad a las ideas, los principios y los mandatos del PRO y la Libertad Avanza, pero no representa lo que ha sido en algún momento el ideario del radicalismo. Y esto me lleva por último a decir que los principales contendientes que va a haber en junio en elección municipal en Río Cuarto, estoy hablando de los casos de Guillermo de Rivas y de Gonzalo Parodi, aunque están en posiciones diversas por su extracción política y por los objetivos que persiguen, a nivel nacional tienen una mirada contemplativa respecto al gobierno de Milei. Esa especie de hace muy poco que está en el gobierno, dejémoslo hacer, no le atemos las manos, esperemos que se den los resultados, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos los argentinos, un eufemismo tan parecido al que nos suelen plantear la gauchocracia cuando nos dice si le va bien al campo, nos va bien a todos en Río Cuarto. En el caso de Rivas y en el gobierno municipal, esa complacencia con el mileísmo se da por el conducto directo del gobernador Martín Yarlora. En el caso de los radicales o la coalición que puedan formar como Juntos por el Cambio, se da también vía la participación directa o indirecta con este gobierno. Veremos cómo siguen sucediendo los acontecimientos. Eso es lo que tenemos por ahora, agregando la importante victoria que obtuvo Estudiantes de Río Cuarto, nuestro estudiante, o por lo menos mi estudiante de Río Cuarto, en plena matanza en Isidro Casanova, derrotando por 3-0 al equipo de Almirante Brown. Sigamos disfrutando estos días de otoño espléndido en la ciudad de Río Cuarto. Los espero el próximo viernes aquí en FM Al Toque.
Al Toque Radio.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos.
Nos estamos despidiendo de esta edición haciendo un repaso de cumpleaños.